Soy Tito Martínez y hoy día 15 de abril del año 2023 voy a analizar y voy a comentar, voy a refutar también a la luz de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, uno de los vídeos más blasfemos, más satánicos, más repugnantes, más diabólicos de los que he visto a lo largo de los años. Es un vídeo publicado en YouTube, un canal católico de esta iglesia de Satanás en la Tierra. El vídeo fue publicado hace aproximadamente un año por un fanático católico, un hijo de la gran ramera de Roma. Recordemos que la iglesia católica romana es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Este pobre sujeto se llama Elmenarana. Elmenarana, a partir de ahora le llamaré Elmer, ya que es más sencillo de recordar. Y el título de este vídeo que este sujeto publicó se titula La Eucaristía, el verdadero culto en la Nueva Alianza. Este vídeo pues lo voy a refutar completamente a la luz de la Biblia. Yo creo que es el vídeo más blasfemo y satánico que se pueda publicar. Es la ceremonia católica de la misa, la ceremonia más blasfema, más diabólica, más repugnante de todas cuantas existen en el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Este llamado apologista católico, Elmer, pues ha expuesto lo que enseña oficialmente esta iglesia de Satanás en la Tierra, que es la iglesia católica romana, que es la enseñanza oficial de esta gran ramera sobre el asunto de la misa, o eucaristía, como lo llaman ellos. Antes de comenzar a escucharle a este pollo católico, a este pollo paposo, cuando hable de los católicos, en este vídeo me referiré a ellos o bien como paposos, o bien a este sujeto le llamaré por su nombre, Elmer. Los paposos o los católicos. Por si alguien no lo sabe, paposo viene de seguidor del Papa de Roma, por eso se les conoce también por paposos o por católicos. Recordemos también, antes de comenzar, que los primeros cristianos jamás, 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 nunca se llamaron católicos. Esto lo puede comprobar cualquiera yendo al Nuevo Testamento. O sea, aquí me voy a dirigir. Que conste que aquí me voy a dirigir especialmente a estos paposos, a los católicos. Bueno, pues han de saber ustedes que en el Nuevo Testamento, en el primer siglo de la era cristiana, jamás se llamaban católicos los cristianos. El nombre que a los verdaderos cristianos se les da en el Nuevo Testamento, y esto cualquiera que lea un mínimo el Nuevo Testamento lo sabe, es el término de los santos. Los santos. Nunca, nunca se les llama católicos. Los católicos no son verdaderos cristianos, son falsos cristianos. Son esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Son falsos cristianos engañados por Satanás que se hacen pasar por verdaderos cristianos, pero son cizaña, son hierba mala que al final serán recogidos y arrojados al fuego, al lago de fuego y azufre. Bien, como decía, durante el primer siglo de la era cristiana, el término católicos jamás era utilizado para referirse a los santos, ¿no? Usted coge un Nuevo Testamento y verá que se le llama a los santos, se le llaman discípulos, pero nunca se le llamaban católicos. Nunca ellos a sí mismos tampoco se llamaban católicos. Jamás. Esto vino después, cuando ya millones y millones de falsos cristianos pues ya cayeron en la apostasía, se apartaron de la verdadera doctrina, pues comenzaron a llamarse católicos, estos falsos cristianos. Entonces el término católico no tiene que ver absolutamente nada, pero nada, con los verdaderos cristianos, con los santos. Repito, el término que se aplica más comúnmente a los verdaderos cristianos es los santos. Luego en Antioquía, en una ciudad llamada Antioquía, cuando por primera vez, dice el libro de los Hechos, se les comenzó a llamar cristianos. Cristianos, que significa seguidores de Cristo, eso es lo que significa cristianos. Pero ese término de cristiano o cristianos aparece dos o tres veces nada más en el Nuevo Testamento, dos o tres veces. El término que sí aparece cientos de veces es el de santo, los santos. Esto lo puede ver, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe sus epístolas a las diferentes iglesias, a los santos que están en Roma, gracia y paz, a los santos que están en Corinto, que están en Galacia, a los santos que están en Colosas, etcétera, etcétera. Y en el mismo libro del Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, también se le llama a los verdaderos cristianos los santos. Jamás de los jamases se le llama católicos. Bueno, esto para empezar. Antes de comenzar a escuchar al paposo este, al paposo mentiroso Elmer, y a refutar esa doctrina satánica, esta ceremonia absolutamente blasfema, satánica 100%, perversa, que hacen llamar la Eucaristía o el sacrificio de la misa, en primer lugar voy a explicar lo que es la misa. También quiero recordar a los que estén viendo este vídeo que en la descripción de este vídeo he puesto uno de los libros importantísimos que escribí, titulado La misa católica a la luz. Se titula La misa católica es la mayor ceremonia satánica. Es un libro que escribí el 25 de marzo del 2021. Está también en formato de libro electrónico PDF. Está en audio también y lo puedes leer también en internet. Antes de escuchar este vídeo de YouTube, pues les recomiendo que vayan y que tengan este vídeo, este libro a mano, donde claramente expongo la verdadera doctrina cristiana y refuto completamente esta ceremonia blasfema, satánica y repugnante a la que llaman la misa o la Eucaristía. Ahí se encuentra el enlace, el link, los links se encuentran en la descripción de este vídeo. Bueno, pues como decía, antes de comenzar a escuchar al paposo mentiroso Elmer, vamos a ver qué es eso de la Eucaristía, qué es la misa. Si usted, por ejemplo, que está escuchando este vídeo es católico o es católica, pues ¿qué es lo que le han hecho creer en esa iglesia falsa, en la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera? Pues le han hecho creer que la misa es la ceremonia cristiana más importante de la cristiandad. Dicen ustedes que es el centro, el centro de la misa, la cual llaman ustedes Eucaristía, es la ceremonia más sagrada y más importante, en la cual pues un cura católico, un sacerdote católico, dice consagrar el pan y el vino para convertirlo literalmente en el cuerpo, la sangre y la divinidad del Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, ellos enseñan, esta iglesia del diablo, que esa galleta de harina, por arte de birloque, por arte de magia, se convierte literalmente en el cuerpo del Señor Jesús. Y que el vino, la copa con el vino, pues se convierte literalmente en la sangre del Señor Jesucristo. Y que ahí, en el pan y el vino, se encuentra el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Enseñan que esa galleta de harina, porque es una galleta de harina, como vamos a ver, literalmente es una galleta de harina, es el cuerpo de Cristo con su carne, cuerpo, alma y divinidad. Es decir, enseñan que es el mismísimo Señor Jesucristo, que un cura católico, un cura paposo, un hijo del diablo de estos, pues tiene el poder, el inmenso poder de crear al mismísimo Hijo de Dios en cada una de las misas y convertirlo literalmente en Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, que luego se lo comen por la boca, como saben, y luego pues lo expulsan, va a parar al vientre, porque todo lo que entra por la boca, dijo Jesús, va a parar al vientre, y del vientre a la letrina, al retrete, en forma de mierda, en forma de excremento. Es decir, como pueden ver, estos falsos cristianos que se hacen llamar católicos, esta iglesia del diablo en la tierra, enseñan literalmente que el Señor Jesucristo se convierte en mierda, en excremento, que es una pura mierda que se expulsa por el trasero. Esa es la enseñanza oficial de la iglesia católica romana, de esta iglesia del diablo en la tierra. Que a Jesucristo se lo comen por la boca y que después va a parar al vientre y del vientre a la letrina, convertido en mierda. Fíjense la terrible blasfemia, la terrible doctrina de demonios enseñada por esta religión satánica que se hace llamar la Iglesia Católica, o Iglesia Católica Romana. Eso es lo que pretende hacer cada uno de los curas, comenzando por el llamado Papa de Roma, hasta el último de los curas. Ese es lo que pretenden hacer en cada una de estas ceremonias, crear al mismísimo Jesucristo, al mismísimo Hijo de Dios, para luego comérselo por la boca y convertirlo en mierda, en excremento. Seguidamente, pues en la parte final de esta ceremonia, de la que llaman Eucaristía, pues eso es lo que hace. Pretende el cura consagrar el pan y el vino, entonces deja de ser literalmente pan y vino y según ellos se convierte literalmente en el mismísimo Hijo de Dios, en el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Pues bien, en este vídeo que están escuchando ustedes, le voy a demostrar que esa ceremonia de la Eucaristía o de la misa es de lo más satánica, es la cosa más mentirosa y blasfema inventada por los mayores hijos del diablo y que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera enseñanza del Señor Jesucristo y de sus apóstoles que encontramos ahí en las páginas del Nuevo Testamento. No tiene que ver absolutamente nada. Los católicos que participan en esa ceremonia blasfema sencillamente han sido engañados por Satanás, totalmente, igual que le ha ocurrido a esta pobre criatura con voz afeminada, como van a poder escuchar, voz absolutamente afeminada, llamado Elmer. No sé por qué, pero ¿por qué estos apologistas católicos, en su inmensa mayoría, tienen esa voz afeminada, como si fueran homosexuales, como si fueran mariquitas homosexuales? No entiendo por qué tienen esa voz tan afeminada. Pues han de saber ustedes, los falsos cristianos católicos, que al participar de esa ceremonia blasfema y satánica, pues ya están participando de los pecados de esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Pero eso sí, una ceremonia bien disfrazada, camuflada, disfrazada de cristiana para poderlas engañar a miles de millones de personas. Si no la disfrazaran de cristiana, pues no engañarían absolutamente a nadie. Satanás no puede engañar a nadie si no mezcla la verdad con la mentira, si no la camufla haciendo pasar por cristiana, pues no podría engañar absolutamente a nadie. Es una ceremonia satánica y blasfema que ha engañado a miles de millones de personas a lo largo de la historia, que dicen llamarse católicos. Recuerde lo que he dicho al principio, los primeros cristianos en el siglo I jamás de los jamases se llamaron católicos o católicas, ¿no? Esa palabra no aparece jamás en el Nuevo Testamento y los primeros cristianos, pues el nombre que se les daba era el de los santos. Ha engañado, como digo, esta ceremonia diabólica a millones de falsos cristianos que no tienen ni idea, ni remota idea de cuál es la verdadera enseñanza bíblica respecto al tema de la cena del Señor. Y antes de entrar en materia, antes de comenzar a escuchar a este paposo llamado Elmer, pues piense un poquito con su cerebro y medite en lo que le voy a decir seguidamente. Mire, el Señor Jesús dijo ahí en el Evangelio, si alguno tiene su propia Biblia, que la abra, que toda comida, todo alimento que entra por la boca va a parar al vientre. Y seguidamente del vientre va a parar a la letrina. ¿En forma de qué? Pues en forma de mierda, en forma de excremento. Mire, vamos a leer las palabras de Jesús. Esto es un preludio que estoy haciendo antes de comenzar a refutar las mentiras de este paposo mentiroso, llamado Elmer. Abran sus Biblias en Mateo 15, versos 16 y 17. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? Si alguien, pues, puede haber alguien que no sepa qué es eso de la letrina. La letrina es el WC, es el retrete, donde nos sentamos todos los días para expulsar la mierda, para expulsar el excremento. ¿De acuerdo? Este excremento maloliente y repugnante se expulsa la letrina. Pues más claras no pueden ser estas palabras de Jesús. Él dijo, lo dijo bien clarito, todo lo que usted coma por la boca va al vientre y del vientre es echado luego a la letrina, al retrete, en forma de mierda, ¿de acuerdo? En forma de excremento. Ahora bien, piense usted en un momento en estas palabras de Jesús que he leído. Cuando usted, y ya me dirijo aquí directamente a estos falsos cristianos católicos, cuando usted en cada una de esas ceremonias blasfemas y diabólicas a las que llaman la Eucaristía o la misa, se come por la boca esa galleta de harina a la que ustedes llaman la hostia y que dicen que es literalmente el Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, dicha galleta de harina, ¿dónde va a parar? Ahí lo dijo Jesús, va a parar al vientre. Toda la comida, todo lo que entra por la boca va a parar al vientre, dice Cristo. ¿Y del vientre? ¿Dónde cree usted que va a parar esa galleta de harina? Ahí lo dijo Jesús, al retrete, a la letrina. Es decir, esa galleta de harina que usted cree que es el mismísimo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, es expulsada por el trasero en forma de mierda. O dicho en otras palabras, su Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra, como ya dije, lo que está enseñando es que el Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, se convierte en pura mierda, en puro excremento que va a parar al retrete. Y esta abominable doctrina de demonios, esta blasfema y asquerosa doctrina, inventada por el mismísimo Satanás, es la que la Iglesia Católica llama el centro de la fe de todos los católicos. El centro de la fe. Sin embargo, pues en este vídeo que estoy haciendo, vamos a analizar esta ceremonia satánica y blasfema, llamada la misa o la Eucaristía, que es lo mismo, a la luz del Evangelio. Lo vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras, de las propias palabras de Jesús y de sus apóstoles que encontramos en el llamado Nuevo Testamento. ¿Qué enseña la Iglesia Católica oficialmente sobre la misa, sobre la llamada Eucaristía? Bueno, pues vamos a ver lo que enseña. Lo que voy a leer seguidamente lo he tomado de páginas web absolutamente católicas, incluso del Catecismo Oficial de la Iglesia Católica Romana. O sea, no son cosas que yo me he inventado, sino es lo que me enseña esta mismísima hija de esta mismísima Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica. Esta religión diabólica enseña que la ceremonia de la misa es un sacrificio. ¿Y por qué lo llaman sacrificio? El sacrificio de la misa o el sacrificio de la Eucaristía. Porque estos falsos cristianos católicos enseñan que en dicho sacrificio que realizan los curas ahí en el altar de la misa, dicen ellos que se repite el mismísimo sacrificio del Señor Jesucristo que realizó aquí en la tierra en el Calvario. Dicen que es una repetición del sacrificio de Cristo. Ellos dicen que en dicha ceremonia, pues el sacerdote, el cura, vuelve a sacrificar al Señor Jesucristo ahí en el altar, pero de forma incruenta, dicen ellos, sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, si ellos dicen que la misa es el mismísimo sacrificio que hizo Cristo en el madero, pero sin derramamiento de sangre, entonces yo pregunto a estos pobres falsos cristianos que se hacen llamar católicos. Pregunto. Entonces, esa ceremonia que hacen ellos en la misa, ese sacrificio de la misa, ya no es el mismo sacrificio que Cristo hizo en el madero, ahí en el Calvario. Ya no es el mismo. Porque Cristo hizo el sacrificio con derramamiento de su propia sangre. Sin embargo, en la misa no se derrama literalmente la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué enseñan ustedes que es el mismísimo sacrificio de Cristo? Con lo cual, la contradicción enseñada por estos falsos cristianos, por esta religión diabólica, es absolutamente espantosa y absurda. Mire, la siguiente información sobre la Eucaristía, la misa de esta religión, la ceremonia de la misa, la he tomado de un famoso sitio web católico que se llama corazones.org y que dice lo siguiente sobre lo que llaman ellos la Santa Misa. Misa de mitere, enviar, tomado de las palabras finales en latín, ite missa est. La misa, dicen ellos, dice estos falsos cristianos católicos, la misa, el sacrificio de la Eucaristía, es acto central de la Iglesia Católica y el acto supremo de culto a Dios. Y mira lo que dice ahora, el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo, atención, el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Y dicen ahora, Cristo está presente en el cielo y también en el altar de la misa y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa, dicen ahora, fíjese, es un sacrificio de propiciación. Aplaca la justicia divina por nuestros pecados. La misa es un memorial. Se conmemora la muerte de Jesús, pero no como un recuerdo psicológico, sino como una realidad mística Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Aquí lo dicen bien claro. Que la ceremonia de la misa, de esta blasfema ceremonia satánica, es el mismo Señor Jesús quien se ofrece tan realmente como se ofreció a sí mismo aquí en la tierra en el Calvario. Es decir, que dicen bien clarito que es el mismo sacrificio que Cristo hizo en el Calvario. Y lo mismo se enseña, por ejemplo, en otro sitio web católico que se llama panvivo.com. Todos estos enlaces, estos links que estoy mencionando, se encuentran en la versión escrita de este vídeo, de este estudio que estoy dando, ¿de acuerdo? De esta refutación, si van a internet, al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo, pues ahí encontrarán estos enlaces que le llevarán a estos documentos, a estas páginas de web católicas. Dice aquí en panvivo.com, la Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, con todo su valor infinito. La víctima son el mismo Cristo, quien se inmola, o sea, quien se sacrifica, con el fin de darle gloria a Dios. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz en cada una se, atención, en cada una de las misas se repite el sacrificio de la cruz. La única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima, que es Cristo, es perfecta. Y luego, por ejemplo, si nos vamos al catecismo de esta Iglesia del Diablo en la Tierra, catecismo de la Iglesia Católica, pues, por ejemplo, en el numeral 1365 lo dice también bien clarito. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Y luego dice el 1366, la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz. En 1367 dice, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una misma, dice, es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes que se ofreció a sí mismo entonces sobre la cruz. Y sigue diciendo. Y puesto que este divino sacrificio, es decir, la ceremonia de la misa, que se realiza en la misa, se contiene y mola incruentemente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Refiriéndose a la ceremonia de la misa. En el numeral 1374 dice el catecismo de esta religión falsa, en el santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Concilio Ecuménico de Trento de ese 1651. Y luego dice, esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Y luego en el numeral 1375, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en ese sacrificio. 1377, Cristo está todo entero presente en cada una de las especies del pan y del vino y todo entero en cada una de sus partes. Concilio de Trento de ese 1641. 1378 del Catecismo Católico dice, el culto de la Eucaristía, en la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se da al sacramento de la Eucaristía. Es decir, que están diciendo que ellos adoran, un culto de adoración a esa galleta de harina a la que llaman Jesucristo. Y ahora voy a citar las palabras de un famoso jesuita católico paposo que ya murió, llamado Jorge Lorin, donde él, pues, lo que hizo es resumir este dogma de la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica. Lo resumió en unas palabras tremendas que dijo este jesuita paposo, este fanático, llamado Jorge Lorin, y que, bueno, que se encuentra en uno de los libros que le escribió, un libro muy famoso llamado Para Salvarte. Fíjese lo que decía este cura jesuita. El sagrario es lo principal de la Iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave. Allí está Jesucristo. Allí está Jesucristo. O sea, ellos enseñan, como pueden ver los católicos, que Jesucristo ya está aquí en la tierra, metido en una casita, en una cajita que al que llaman sagrario, y que ahí está, aquí en la tierra, con su cuerpo, alma y divinidad. Y luego dice, y por eso al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante del sagrario, debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal de adoración. Lo mismo si está reservado que si está expuesto. Lo que hay en el sagrario, dice este cura jesuita, dijo, no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo vivo, pero glorioso, como está ahora en el cielo. Vamos a ver, se puede decir una blasfemia más espantosa que la enseñada por este cura jesuita que ya murió, llamado Jorge Lorin. Observe bien lo que dijo este famoso cura. Él afirma que esa galleta es el mismísimo Señor Jesús, vivo y glorioso. Y no solo eso. Él dice que debemos postrarnos de rodillas ante esa galleta de harina para adorarla como si de Dios mismo se tratara. Y esto es precisamente lo que enseña esta Iglesia del Diablo en la Tierra, esta gran ramera que es la Iglesia Católica. Y por eso es que todos los fanáticos católicos o paposos, por ejemplo con este sujeto, esta pobre criatura afeminada que se llama Elmer, pues se postran de rodillas en adoración ante esa galleta de harina. Es decir, los seguidores de esta religión falsa, los miembros de esta religión diabólica que es la gran ramera, son literalmente, señores y señoras, idólatras, adoradores de galletas de harina. Son falsos cristianos, absolutamente idólatras, que adoran galletas de harina diciendo que es el mismísimo Señor Jesucristo, pero en forma de galleta. Por lo tanto, es completamente correcto decir que estos falsos cristianos católicos son auténticos idólatras, adoradores de galletas. Pues eso es lo que son. Yo no me estoy inventando nada, eso es lo que son literalmente. No se está diciendo ninguna falsedad, ninguna calumnia contra ellos, sino que los llamo realmente lo que son. Pues ellos mismos lo dicen. Dicen que se postran de rodillas ante esa ante ese falso Cristo, ese falso Cristo galleta, para adorar esa galleta de harina como si se tratara del mismísimo Dios. Observe también que, según ese dogma de la Iglesia Católica, de esta religión diabólica, los curas católicos, paposos, pues pretenden tener el poder de crear al mismísimo Hijo de Dios con sus manos en cada una de las misas. Y lo meten en una cajita llamada, a la que ellos llaman el sagrario, para que sea adorada por los feligreses católicos, estos falsos cristianos. Se ha adorado aquí en la tierra hasta el punto, pues hasta ese punto el ser humano es totalmente engañado por Satanás, el padre de la mentira, y les destroza completamente el cerebro. Por eso es que el libro del Apocalipsis dice que los pecados y abominaciones de esta gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, dice que han llegado hasta el cielo. Sus pecados y abominaciones han llegado hasta el cielo. Ya claman a Dios. Y al final, por lo tanto, esta religión falsa, esta iglesia de Satanás en la tierra, porque así como Dios tiene su propia iglesia aquí en la tierra, Dios y Cristo, pues también Satanás tiene su propia iglesia en la tierra, que es una falsificación perversa, repugnante de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia del diablo en la tierra, pues es esta. La Iglesia Católica Romana, que practica, que hace la mayor ceremonia satánica, blasfema y repugnante de toda la historia de la humanidad, que es la misa católica, la cual llaman la Eucaristía. Y por lo tanto, esta religión, como dice el Apocalipsis, un día va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a la iglesia católica, esta iglesia del diablo, y la van. Dios, el mismo Dios, va a utilizar a la bestia, a este futuro emperador y a sus 10 reyes aliados para destruir completamente por fuego en una sola hora la capital, la sede central de la iglesia católica, que como todos sabemos es Roma, la ciudad de Roma. Esa ciudad de Roma un día va a ser destruida completamente por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Esto mismo lo puede leer en su propia Biblia, en Apocalipsis, capítulo 18, versos 17 al 21. Bien, pues ahora lo que voy a hacer, antes de comenzar a escuchar y a refutar las mentiras de este pobre falso cristiano católico afeminado que se llama Elmer, vamos a ver con las mismísimas Sagradas Escrituras cómo el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Por lo tanto, cuando la Iglesia Católica pretende repetir el sacrificio de Cristo en cada una de las misas, pues es absolutamente blasfemo, anticristiano y es un total falso evangelio. Lo que voy a hacer es analizar esta ceremonia católica del sacrificio de la misa basándonos en las propias palabras de esta religión satánica. Pero las vamos a analizar esas palabras a la luz de la Biblia. La Iglesia Católica, los falsos católicos, católicos, estos falsos cristianos, enseñan que el mismo Cristo se ofreció en sacrificio ahí en el madero, aquí en la tierra, es el mismo que los sacerdotes católicos ofrecen en el altar de la misa. Esto ya lo vimos en la página web famosa esta de panvivo.com, que dice lo siguiente: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Y en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica se enseña exactamente lo mismo, como ya he demostrado más arriba, citando todos esos textos del catecismo católico. Observe, fíjese bien, lo tremendamente falsa y contradictoria que es esa enseñanza de la Iglesia del Diablo en la Tierra. O sea, primero dicen ellos que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que se ofrece en sacrificio en la misa. Eso es lo que enseña esa religión diabólica. Sin embargo, los falsos maestros de la Iglesia Católica dicen luego que no es otro sacrificio, sino una repetición del sacrificio de Cristo. Ahora bien, yo pregunto, si según la Iglesia Católica la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, como dice ahí en esa página web católica, entonces yo pregunto, ¿por qué entonces la Iglesia Católica enseña que Jesucristo es ofrecido en sacrificio en las misas? Diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz, el mismo. Realmente, esto es el colmo de la falsedad y de la contradicción, porque Jesucristo no puede ser ofrecido en sacrificio en las misas, en la Eucaristía, si él ya se ofreció una sola vez en el madero, en sacrificio. ¿O fue ofrecido Cristo una sola vez en sacrificio? ¿O es ofrecido muchas veces en cada una de las blasfemas misas católicas? No pueden coexistir al mismo tiempo los dos conceptos, pues son totalmente opuestos, son totalmente contradictorios. Pero no solo eso, cuando la Iglesia Católica dice que la misa no es una repetición del sacrificio de Jesucristo, está mintiendo descaradamente, pues en otros lugares de escritos de la Iglesia Católica Romana se dice que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Cristo. Mire, vamos a leerlo en esta página web católica para que vean cómo estos descerebrados y falsos cristianos se contradicen a sí mismos. En panvivo.com leemos: no es una representación sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una de las misas se repite, repito, se repite el sacrificio de la cruz. Algún fanático de estos falsos cristianos católicos pues podrá decirme que esta cita que he tomado de una página web católica no tiene validez, porque no está tomada del catecismo de la Iglesia Católica, pero yo le digo a estos católicos, a estos embusteros, que esa cita por supuesto que tiene validez, ya que se trata de un famoso sitio web católico, que además es miembro del catholic.net. Es decir, es un sitio web apoyado totalmente por la jerarquía católica. Como podemos ver, la iglesia está del diablo en la tierra, se basa en la mentira más absoluta y descarada. Pues los católicos dicen una cosa, como ya hemos visto, que dicen ellos que en las misas no se repite el sacrificio de Cristo, y luego ellos dicen, enseñan otra cosa totalmente contraria, totalmente opuesta, como vemos en ese sitio web católico. Ciertamente, para los católicos, la misa, por supuesto, que es una repetición del sacrificio de Cristo en el madero, tal como dice esa página web católica mencionada, que he mencionado más arriba. Pero resulta que la palabra de Dios, el Evangelio, como vamos a ver ahora, dice bien clarito que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Ya no puede ser ofrecido Cristo nuevamente en sacrificio. Pues Él lo hizo su sacrificio una sola vez y para siempre. Tal como vamos a ver ahora, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos. Textos importantísimos. Abra su propia Biblia en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer primero el verso 28. Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí lo dice bien claro. Ahora vamos a Hebreos 10, versos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, es decir, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Y miren lo que dice, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, aquí está hablando de sacerdotes hebreos, todo sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, refiriéndose a los sacrificios de animales que los sacerdotes judíos hacían ahí en el templo de Jerusalén. No está hablando de sacerdotes católicos. Y dice ahora, pero Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pues, con una sola ofrenda, es decir, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en Hebreos 10, 18 leemos, pues donde hay remisión de pecados, es decir, perdón de pecados, ya no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado. Ya no existe ningún otro sacrificio por los pecados. Observe cómo estos pasajes de la palabra de Dios, pues se dice bien clarito que Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Su sacrificio fue único, perfecto y suficiente. Es irrepetible, fue una sola ofrenda. Por lo tanto, ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificios por los pecados. Por lo tanto, cuando estos sacerdotes de la iglesia del diablo en la tierra, estos sacerdotes católicos, en sus blasfemas misas anticristianas, pretenden ofrecer a Cristo en sacrificio en forma de galleta, lo que están haciendo es insultando al mismísimo Dios y al Evangelio, y cometiendo pues una de las mayores abominaciones que se puedan hacer al ofrecer de nuevo y repetidamente al Señor Jesucristo en sacrificio, algo que va totalmente en contra de esas palabras que ya he leído de la epístola a los Hebreos, donde se dice bien claro que el sacrificio del Señor Jesús fue único y para siempre, único e irrepetible, un solo sacrificio para siempre. Y esta es la razón por la cual los primeros cristianos, fíjese bien, los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento nunca llamaron a la verdadera cena del Señor, porque el sacrificio de la misa no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor enseñada en la Biblia. Por eso es que ellos llaman a esa ceremonia blasfema y satánica el sacrificio de la misa. Por eso, porque pretenden sacrificar repetidamente miles de veces, una y otra vez, al mismísimo Señor Jesucristo. Usted jamás va a encontrar esa abominable expresión del sacrificio de la misa en ni un solo versículo del Nuevo Testamento, sino solamente pues encontrará la expresión la cena del Señor, y que no tiene que ver absolutamente nada con esta repugnante ceremonia satánica, blasfema, pagana del llamado sacrificio de la misa. Los católicos, por ejemplo, pretenden basar su doctrina diabólica en un texto del Apocalipsis que es Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Ellos enseñan también que Jesucristo se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio. Y suelen citar Apocalipsis 5, verso 6. Vamos a ver. Y yo pregunto a estos falsos cristianos católicos, ¿me pueden decir ustedes dónde dice Apocalipsis 5, 6 que Jesucristo es en tiempo presente sacrificado? ¿Acaso no dice el Evangelio que Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre y que ya no hay más ofrenda, más sacrificio por el pecado, como estuvimos viendo ahí en esos textos de la Epístola a los Hebreos? Si el sacrificio de Jesucristo fue único e irrepetible, entonces Cristo no puede estar siendo sacrificado, siendo ofrecido en sacrificio actualmente una y otra vez. Es totalmente imposible. Lo que dice el Apocalipsis es que Juan, fíjese bien, el apóstol Juan, de forma simbólica vio en medio del trono de Dios y de pie a un cordero como inmolado, como sacrificado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Es una figura simbólica. Ahí lo leemos en Apocalipsis 5:6. La cena es sencillamente simbólica y significa que el Señor Jesús, por medio de su sacrificio que Él ofreció aquí en la tierra, en el madero, Cristo tiene en el cielo el derecho de tomar de la mano derecha del Padre Celestial el libro sellado con los siete sellos, como leemos en Apocalipsis 5, versos 7 y 8. Ese texto del Apocalipsis no dice por ninguna parte que el Cordero, que es Jesús, esté siendo sacrificado constantemente, sino que el Cordero, fíjese bien, fue en tiempo pasado sacrificado, tal como dice este texto de Apocalipsis 5, 12. El Cordero que fue, no dice que es, sino que fue, tiempo pasado, inmolado, sacrificado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo creo que tiene bien clarito. El texto no dice el Cordero que es inmolado, que es sacrificado, sino el Cordero que fue inmolado. Es decir, el sacrificio de Cristo fue en el pasado, aquí en la tierra, cuando voluntariamente ofreció su vida en sacrificio por sus ovejas. Porque le entregó su vida por sus ovejas. Lo dijo Jesús ahí en Juan capítulo 10. Cristo nunca dijo que entregaría su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, no. Entregó su vida por sus ovejas, lo dijo el mismísimo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10. Un sacrificio que fue único e irrepetible, como ya hemos visto en la Epístola a los Hebreos. Y Cristo ya no se sigue, por lo tanto, ofreciendo a Dios en sacrificio, ni mucho menos ofreciéndose en las satánicas ceremonias católicas de la misa o de la Eucaristía. Por lo tanto, eso que enseñan estos falsos cristianos católicos, de que Jesús es, en tiempo presente, ofrecido en sacrificio por los sacerdotes católicos en cada una de sus misas, es una burda mentira de Satanás de las más espantosas. Una mentira del diablo, del mismísimo diablo, que él ha metido en la mente de millones y millones de falsos maestros católicos, de falsos cristianos que forman parte de esta gran ramera de Roma que es la Iglesia Católica Romana. Estos falsos maestros católicos enseñan que el sacrificio de Cristo se hace presente por medio del sacrificio de la misa, donde dicen ellos que es actualizado. Pero esa doctrina de la Iglesia Católica es una burda mentira diabólica. Pues hacer presente el sacrificio de Cristo significa que hay que repetirlo, hay que actualizarlo. Sin embargo, el sacrificio del Señor Jesús no necesita hacerlo presente, no necesita ninguna actualización. Por dicho sacrificio de Cristo fue único, perfecto e irrepetible. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, como dice bien claro la Epístola a los Hebreos. Pero es que además, para anunciar la muerte de Jesucristo en el madero no hace falta actualizarla o repetirla, ya que el Evangelio dice bien clarito que Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, no habiendo más ofrenda por el pecado, no habiendo más sacrificio por el pecado. Por lo tanto, pretender repetir en las misas la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, ofreciéndolo a Dios constantemente en forma de galleta de harina en cada una de esas blasfemas misas, es una espantosa y satánica blasfemia inspirado por el mismísimo diablo, que es el padre de la mentira, como ya he demostrado. Bien, pues ya vamos a comenzar a escuchar a este católico afeminado llamado Elmer, y le voy a ir refutando, destrozando cada uno de sus satánicos argumentos a la luz de las Sagradas Escrituras.
Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del movimiento misionero San Juan 23. Y bueno, ahora tengo pues un compartir bíblico acerca de la Eucaristía en el Nuevo Pacto. La celebración eucarística es el centro de toda la vida cristiana. Es decir, la Eucaristía contiene todo el tesoro espiritual de la Iglesia. La misa, en pocas palabras, es el momento para todo cristiano de poder estar en presencia de Jesucristo y participar de un sacrificio incruento.
Esto es lo que ya estuve explicando anteriormente. Ellos, estos falsos cristianos católicos, consideran a esta ceremonia satánica, que llaman la Eucaristía o la misa, un sacrificio porque pretenden repetir el sacrificio de Cristo en el madero. O sea que para ellos el sacrificio de Cristo en el madero que hizo hace 2000 años, pues no tiene absolutamente ninguna validez, ¿eh? Cuando dice la Biblia bien claro que fue único, perfecto e irrepetible. Ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio por los pecados, dice la Sagrada Escritura. Y como pueden ver, ellos, pues la Iglesia Católica enseña absolutamente todo lo contrario. Pretenden repetirlo. Por eso lo llaman el sacrificio de la misa. Pretenden en cada una de esas misas blasfemas repetir el sacrificio de Cristo. Todo, absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Sagrada Escritura, especialmente ahí en la epístola a los Hebreos. Seguimos.
Finalmente, un sacrificio que revive el ofrecimiento de Jesús por nuestra salvación y redención. La palabra sacrificio viene del latín, que significa sacrum facere, que equivale a decir hacer sagrado, ofrecer algo a Dios y sacrificarlo. En cena, Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Jesús ofreció aquel día en el cenáculo el mismo sacrificio que iba a ofrecer pocas horas más tarde en el Calvario. Con anticipación se entregó por todos los hombres bajo la...
Bueno, eso es mentira, eso de acaba de decir el Merel, este afeminado, de que Cristo se entregó por todos los hombres, de que entregó su vida por todos los hombres. Eso es una burda mentira del diablo y un falso evangelio, porque si nos vamos a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos a ver lo que dijo Jesús, por quién entregó su vida. Por ejemplo, vámonos al verso 11, dice: yo soy el buen pastor, el buen pastor. Su vida da por el mundo entero, por toda la humanidad. ¿Dijo eso Jesús? Falso. Dice: su vida da por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Pues esto lo vamos a ver ahora. Las ovejas de Cristo son aquellos que oyen su voz y le siguen. Las ovejas de Cristo, evidentemente, no son, por tanto, toda la humanidad, el mundo entero. De ninguna manera, porque el mundo entero, toda la humanidad, no escuchan las palabras de Cristo ni le siguen. Cristo dijo bien claro que Él es el buen pastor y que entregó su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Por lo tanto, ya comienza mintiendo este paposo afeminado llamado Elmer, diciendo que Cristo entregó su vida por el mundo entero. Pero vamos, si seguimos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y Jesús vuelve a decir lo mismo. Vamos a verlo. Verso 15: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. No dijo Jesús por ninguna parte, y pongo mi vida por toda la humanidad o por el mundo entero. Pongo mi vida por las ovejas. Él murió a favor de sus ovejas, entregó su vida por ellas. No dijo Jesús por ninguna parte que entregaría su vida por el mundo entero, por toda la humanidad. Y luego dice el verso 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y las ovejas de Cristo, como vamos a ver ahora, son aquellos, repito, que escuchan la voz del Señor Jesús y le siguen. Por lo tanto, de ninguna manera se refiere a toda la humanidad. Vamos a verlo. El verso 27, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, no se refiere a toda la humanidad, no se refiere al mundo entero. Se refiere solamente a aquellos que creemos en Jesús, que seguimos su doctrina. Es por nosotros, por estas verdaderas ovejas de Cristo, por las cuales Jesús murió, por las cuales Él entregó su vida. Por lo tanto, repito lo que acaba de decir este fanático y falso cristiano católico, con voz afeminada, llamado Elmer. Es una burda doctrina de demonios. Es una mentira repugnante, satánica, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el mismísimo Jesús aquí en el Evangelio de Juan. Decir que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, repito, es una mentira del diablo, ya que es todo lo contrario de lo que dijo Jesús, como acabamos de ver. Seguimos.
...del pan y vino. Esa misma noche instituyó su propio sacerdocio, que es el sacerdocio de la iglesia y en el cual él es el sumo sacerdote. Bueno, esto es de mi libro biográfico. Dice, bueno, aquí hasta aquí voy a dejar esto de la Eucaristía, de lo que es pues mi libro biográfico, Historias de mi vida, de Elmer Arana. Pero bueno, voy a para entrar más de lleno a lo que les tengo preparado acerca de la Eucaristía en el Nuevo Pacto. Entonces San Pablo nos añade más el texto más antiguo de la Eucaristía en la iglesia, y él nos dice en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 24, dice: y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, hacer esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. En griego es tot o mop o est in to et soma. Est soma se tradujo en el latín como cuerpo, que es corpus. Pero Jesús no se expresó ni en latín ni en el griego, porque Jesús, como todos sabemos, Jesucristo hablaba arameo. Esa era la lengua de Jesucristo. Soma se traduce en arameo como gup o bazar. Pero no solo quiere decir cuerpo físico, sino también hombre integral. O sea, pues se traduciría como yo mismo, para ser más exacto. La frase correctamente traducida sería: esto soy yo mismo. Y nosotros vemos cuando Jesucristo dice: esta es mi carne, o este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, como dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Entonces, dice: este soy yo mismo. Esta frase tiene un sujeto touto, que significa esto. En arameo, da, en hebreo, se, y significa esto, pero también significa aquí. Entonces, esto se diría esto, o aquí, soy yo mismo, este es mi cuerpo. Pero ojo, en hebreo no hay la cópula verbal es. Así que sería esto aquí, yo mismo. La Eucaristía no es solo pues presencia, es un alimento espiritual. Y por eso Jesús, después de la cena, dice que los sarmientos se injertan y se alimentan de él.
Bueno, vamos hasta aquí. Vamos a refutar la mentira que este hijo del diablo, que este falso cristiano católico, con voz afeminada totalmente, como pueden escuchar, pues acaba de decir. Él ha citado las palabras del apóstol Pablo, rememorando pues las palabras que dijo Jesús en la última cena, en el día de la Pascua. 1 Corintios 11, versos 24 y 25. Y habiendo Jesús dado gracias, lo partió el pan, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, es decir, en recuerdo de mí. Fíjese lo que dijo Jesús, lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo, pues estos falsos cristianos católicos están diciendo que literalmente ese trozo de pan, ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, es decir, en carne. y que la copa se convierte literalmente en sangre. Pero fíjese lo que dijo Pablo en el verso 25, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Dónde dice aquí que esa copa sea su sangre? En ninguna parte. Dice que esta copa es el nuevo pacto en su sangre, es decir, que simboliza, representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, que esa copa de vino, en la verdadera cena del Señor, la tienen que beber todos los que participan en la cena del Señor, todos los verdaderos cristianos. Ustedes en esa ceremonia satánica y blasfema de la misa, ¿beben todos de la copa? ¿De la copa de vino? ¿Verdad que no? Prueba irrefutable que la ceremonia que hacen ustedes no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. Eso en primer lugar. Segundo lugar, Jesús dijo en el verso 44, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Estaba diciendo Jesús que ese trozo de pan era literalmente su cuerpo? De ninguna manera, eso es una absoluta blasfemia y una interpretación totalmente retorcida y satánica de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque también Jesús dijo: yo soy la puerta, y Jesús no es literalmente una puerta. También dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Cristo no es literalmente un camino. También dijo Jesús: yo soy la vid, y Cristo no es literalmente una planta, una vid. ¿Verdad que no? Por lo tanto, si usted acepta literalmente, creen literalmente lo que dijo Jesús aquí, esto es mi cuerpo, pues también tienen que creer y aceptar literalmente cuando Jesús dijo: yo soy la vid, yo soy la puerta o yo soy el camino. O sea, según ustedes, Jesús es literalmente una puerta, es literalmente un camino y literalmente una planta, una vid. Pero no solo eso, veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Pongan atención. Dice así, voy a leer a partir del verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y mira lo que dice ahora, y la roca era Cristo. A Cristo le llama aquí la roca, y yo les pregunto a ustedes. O sea, según ustedes, Jesucristo es literalmente una piedra, es una roca. Eso es lo que, según ustedes, estaba diciendo Pablo aquí. Que Cristo es literalmente una roca, una masa de roca grande, es lo que enseñan ustedes. No, idiotas. Simplemente que esa roca espiritual que lo seguía representaba a Cristo. Representaba a Cristo. Cristo no es literalmente una roca, sino que esa roca de la cual brotaba agua para que pudieran beber los israelitas en el desierto, representaba a Cristo. Eso es lo que significa la expresión, y la roca era Cristo, o la roca es Cristo. Es ridículo, es estúpido, es de subnormales aceptar estas palabras de forma literal, ya que Cristo no es literalmente una roca. Exactamente lo mismo tiene el significado de las palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, es decir, esto representa, simboliza mi cuerpo. No que literalmente Cristo sea un trozo de pan, solamente un enfermo mental, como solo ustedes, los falsos cristianos católicos, puede creer que Cristo es literalmente un trozo de pan. Si Cristo es literalmente un trozo de pan, entonces también para ustedes Cristo es literalmente una piedra, una roca. Mire, que pongan atención todos los católicos que estén escuchando. Como hemos visto, el apóstol Pablo en esas palabras de 1 Corintios 11, versos 23 al 26, palabras que ha citado el paposo este católico afeminado de Elmer. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mire, fíjese bien que esas palabras, fíjese bien en esas palabras que escribió Pablo. En estas palabras se destroza completamente la enseñanza católica. Se destroza completamente la ceremonia blasfema y diabólica del llamado sacrificio de la misa, practicado por esta iglesia del diablo, que es la gran ramera de Roma, la iglesia católica. Y vamos a ver el porqué. El apóstol Pablo citó las palabras de Jesús en la última cena: esto es mi cuerpo. La Iglesia Católica, esta Iglesia diabólica, enseña que la palabra es se ha de interpretar de forma literal, dicen ellos, como acaban de escuchar en este paposo llamado Elmer. Según esta Iglesia del Diablo, ese pan que partió Jesús ahí en la última cena era literalmente su cuerpo de carne. Ahora bien, resulta que el apóstol Pablo también dijo las palabras que ya he mencionado anteriormente en 1 Corintios 10:4. Bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, nadie en su sano juicio diría que Cristo es literalmente una piedra, una roca. La interpretación correcta de esas palabras de Pablo es que esa roca simbolizaba o representaba a Cristo. Exactamente igual se ha de interpretar las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:23. Ese pan que partió Jesús ahí en la última cena representaba su cuerpo, pero de ninguna manera significa que ese pan fuera literalmente el cuerpo de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, fíjese bien, que cuando ellos se reúnan para comer juntos, al partir el pan, fíjese bien, debemos recordar el sacrificio de Cristo. Lo hacemos en memoria suya. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Observe que Jesús jamás dijo que hemos de repetir su sacrificio en un altar, sino que simplemente es un recuerdo, es un memorial de su muerte, de haber entregado su vida por sus ovejas. Esto es absolutamente todo lo contrario a la satánica y blasfema ceremonia del sacrificio de la misa. Observe lo que dice seguidamente el versículo 25. Jesús dice que tomó la copa de vino después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. Y yo pregunto, ¿usted cree que esa copa que contenía el vino era literalmente un nuevo pacto? ¿La copa era literalmente un nuevo pacto? Pues claro que no. Esa copa simbolizaba el nuevo pacto en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. El vino que estaba en esa copa no era literalmente la sangre de Cristo, sino que representaba la sangre de Cristo que él entregaría voluntariamente por sus ovejas, por los suyos. Pero no solo eso, fíjese, observe que Jesús dijo bien clarito que hemos de beber de esa copa de vino en recuerdo suyo, en recuerdo de su sacrificio. Los verdaderos discípulos de Cristo, cuando celebramos la verdadera cena del Señor, bebemos de la copa recordando así la muerte de Cristo por nosotros, por sus ovejas. Sin embargo, en las blasfemas misas que hace esta Iglesia del Diablo en la Tierra, los falsos cristianos católicos, como usted sabe perfectamente, no beben de la copa de vino. Sencillamente es una grotesca parodia satánica diabólica de la cena del Señor. No tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. En la verdadera cena del Señor se hace memoria, se hace recuerdo de la muerte de Jesús. No se repite su sacrificio, como enseña esta iglesia satánica que es la Iglesia Católica. Pues como ya demostré con la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo fue único, fue irrepetible. Ya no hay más ofrenda por los pecados, dice la epístola a los hebreos. Y ahora observe lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 26, 1 Corintios 11:26. Pablo dijo que cuando comemos del pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Fíjese bien, hasta que Cristo venga a la tierra. Es decir, dicho en otras palabras, según el apóstol Pablo, Cristo no está presente de forma física aquí en la tierra. No está presente en el pan y en el vino, sino que está ausente. Decir que Cristo es esa galleta de harina, el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo y alma y divinidad, que está ahí encerrado aquí en una cajita, a la cual llaman sagrario, eso es absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este verso 26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se refiere a su venida gloriosa, física, aquí a la tierra. Por lo tanto, Cristo no está presente de ninguna manera de forma física en la tierra, porque todavía no ha venido en gloria. Él no está presente de ninguna manera. No existe ninguna presencia real de Cristo en la llamada Eucaristía. Eso es mentira, es una asquerosa mentira del diablo, ya que es todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Solamente cuando el Señor Jesús venga en gloria aquí a la tierra es cuando Él sí, Él ya va a estar presente físicamente con sus discípulos. Por lo tanto, cuando esta iglesia del diablo, la gran ramera de Roma, la iglesia católica, dice que en la hostia o la Eucaristía Cristo está realmente presente, lo llaman la presencia real de Cristo, la Eucaristía. Cuando ellos enseñan que Cristo está presente de forma así física con su cuerpo, alma y divinidad, pues están mintiendo descaradamente. Están enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Corintios. Y ya lo predijo, lo previno Jesús y lo predijo. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque se le han levantado muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Si os dicen que ahí está Cristo, no les creáis. Y eso es precisamente lo que enseña esta iglesia de Satanás, que es la iglesia católica. Dicen que Cristo está físicamente y literalmente presente ahí en el sagrario. Que ahí está Jesucristo. Ya lo nos previno bien clarito el propio Señor Jesús, para que nadie nos engañara. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Bueno, vamos a seguir escuchando a este falso cristiano católico con voz afeminada, como pueden ver, llamado Elmer.
Nos dice, la Eucaristía no es un restaurante, es un banquete, es un restaurante. En un restaurante nadie se conoce, nadie tiene intereses comunes. Pero en un banquete solo se invita a los que comparten amistad e intereses comunes, que en este caso pues es la Eucaristía. San Juan capítulo 6, oiga bien, en San Juan capítulo 6 en la Biblia encontramos solo en el Evangelio de San Juan, en la Biblia, vamos a encontrar más de 40 versículos que nos habla de la Santa Eucaristía, solo en el capítulo 6 de San Juan.
Bueno, antes de seguir escuchando a este mamarracho, a este embustero, decir que el discurso, porque fue un discurso del pan de vida, ahí lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 6. Este discurso de Jesús, como voy a demostrar, no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor o con la Pascua celebrada por Jesús con sus discípulos. No, repito, no tiene que ver nada con la verdadera cena del Señor ni con la Pascua. Es un discurso sobre el verdadero pan de vida que dio Jesús años antes de celebrar con sus discípulos, con sus apóstoles, la última cena. No tiene que ver nada, repito, con la cena del Señor. Es el famoso discurso del pan de vida, que después voy a explicar cuál es su verdadera, su correcta interpretación. Y no la falsificación que estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, han hecho de este discurso de Jesús, que pretenden hacerlo pasar como si lo hubiera dicho en la cena del Señor, ahí en la última cena, cuando, repito, no tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra. La cena del Señor, la Pascua, la última cena, la hizo Jesús varios años después, pocas horas antes de morir. Y aquí en Juan capítulo 6, simplemente es un discurso que dio Jesús sobre cuál es el verdadero pan que da vida, el pan de vida. No tiene que ver nada con la cena del Señor. Vamos a escuchar primeramente a este paposo afeminado llamado Elmer y después vamos a ver cuál es la verdadera y correcta interpretación, exégesis de este tremendo discurso de Jesús. Seguimos.
Casi todo el capítulo de San Juan, Jesucristo nos habla de comer su cuerpo. Nos habla en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces, Juan nos da tres proposiciones. La primera es, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Juan capítulo 6, versículo 51.
Fíjese que Jesús lo que dijo fueron esas palabras, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No está hablando de ninguna galleta de harina, imbécil paposo. Él es el verdadero pan de vida que ha descendido del cielo. Quien descendió del cielo fue Jesús. No está hablando, repito, de ninguna hostia, de ninguna galleta de harina, tarado. Está hablando del mismísimo Jesús, que él fue quien descendió del cielo y quien entregó su vida por sus ovejas. ¿Dónde habla aquí de un trozo de pan, de una galleta de harina, idiota? Está hablando de él mismo. Él es el pan de vida que ha descendido del cielo. Y luego voy a explicar qué significa eso de comer a Cristo. comer su carne y beber su sangre. Pero aquí no está hablando, repito, de ninguna hostia, de ninguna galleta de harina que ha descendido del cielo. Está hablando del mismísimo Jesús, de la persona de Jesús. Seguimos.
2. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. O sea, esto nos dice Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eso, pues, el Juan capítulo 6, versículo 54, tiene una promesa muy grande. Que Jesucristo nos dice, yo lo resucitaré en el último día. Y 3, el pan dice, el pan que yo daré es mi carne para que el mundo viva. O sea, carne es igual a sarx, bazar en hebreo. Bazar no es carne solamente, bazar es pues ser humano, o sea, la persona completa. Carne y espíritu. Entonces Jesús nos da una advertencia. Si no bebéis mi sangre, no tendréis vida en ustedes. Esto lo vemos básicamente y concretamente y literalmente en Juan capítulo 6, versículo 53. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo ahí? Que el que no come su carne y no bebe su sangre es un muerto espiritual. Esto es lo que nos dice Cristo. Entonces, pues, así nos dice, no tiene vida en ustedes. Entonces, si vemos la comparación entre Marcos 14, 22 y 24 y Éxodo 24, 8, la expresión hebraica carne y sangre designa ser humano completo. Entonces, es por eso que los judíos no creían lo que Jesucristo estaba diciendo y dice, ¿quién puede comprender este lenguaje? Es muy fuerte. Entonces ellos no sabían que pues cómo Jesucristo le estaba diciendo, el que no me come a mí completamente, pues no tiene vida en ustedes. Y dice este hombre, pues está loco y no sabemos de qué habla, pero este lenguaje es fuerte. ¿Quién podrá realmente entenderlo o cumplirlo? Y pues lo abandonan. Juan capítulo 6, versículo 66 dice, y muchos de sus discípulos, incluso los que seguían a Cristo, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque pensaban que él le está diciendo, y literalmente Jesucristo le está diciendo, me tienen que comer a mí, pues físicamente, o sea, completo, en carne, mi carne y mi sangre. Entonces la expresión hebraica, como ya dije, carne y sangre, designa un ser humano completo. Y no es como el maná que solo alimentaba el cuerpo. Este pan pues alimenta también el alma y da vida eterna, como dice Juan capítulo 6, versículo 54. Un punto central en nuestro estudio es la palabra que dice Jesús, hagan esto en memoria mía. ¿Dónde es? Aquí hay una gran confusión y aquí hay un gran misterio. Bueno,
vale, hasta aquí. Vamos a refutar la mentira que ha dicho este paposo mentiroso sobre el discurso de Jesús sobre el pan de vida en Juan capítulo 6. Vamos a tapar con la propia Biblia su bocaza mentirosa. Y no solo la de él, sino de toda la Iglesia Católica Romana, toda la enseñanza oficial católica romana, que es totalmente anticristiana y antibíblica. Bueno, primero, esto ya lo dije hace unos minutos, este discurso de Jesús sobre el pan de vida no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor, ni con la última cena, ni con la Pascua. Nada. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el discurso de Jesús no habla de ninguna galleta de harina por ninguna parte, de ninguna hostia. Está hablando del mismísimo Jesús, de la persona de Jesús. Él dice que él es el verdadero pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y efectivamente, Cristo descendió del cielo, vino a la tierra. Repito, que quede claro esto para todos. No está hablando de ninguna galleta de harina, de ninguna hostia, de ninguna Eucaristía. Está hablando del mismísimo Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver ahora cuál es la verdadera y correcta interpretación, exégesis, de este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Mire, esta iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, pues la interpretación que hacen de este discurso Jesús, aquí en Juan 6, es de lo más falsa, retorcida y diabólica que usted se pueda imaginar. Esta iglesia diabólica enseña que estas palabras de Jesús solo se han de interpretar de forma literal. Es decir, que según ellos, según estos falsos cristianos católicos, Jesús es literalmente una galleta de harina, cuando resulta que este discurso, como ya he dicho, no habla por ninguna parte de ninguna galleta de harina, sino de la persona de Jesús. Y ahora voy a demostrar que estas palabras de Jesús son totalmente simbólicas. Las palabras de Cristo en el discurso del pan de vida es palabras simbólicas. La interpretación que la Iglesia Católica, la gran ramera de Roma, da a este discurso de Jesús es una interpretación totalmente perversa, satánica y contraria a la mismísima enseñanza de Jesús. En primer lugar, ponga muchísima atención, especialmente los católicos que escuchen este vídeo. Este discurso de Jesús, como ya dije hace unos minutos, este discurso sobre el pan de vida, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. ¿Por qué? Porque esas palabras de Jesús, estas palabras de Jesús en Juan capítulo 6, las dijo varios años antes de tomar Jesús la última cena con sus apóstoles. Conectar este discurso del pan de vida con la cena del Señor, con la última cena, es absolutamente falso y diabólico. En segundo lugar, Jesús dijo lo siguiente, mire, vamos a Juan capítulo 6, verso 27, abra su propia Biblia. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. La iglesia del diablo, la gran ramera, enseña que esa comida espiritual que da la vida eterna es la hostia, la galleta de harina, la cual reparten en sus blasfemas misas. Eso es lo que enseñan. Enseñan que esa comida espiritual es esa galleta de harina a la cual ellos la llaman Jesucristo. Dicen que es Cristo mismo con su cuerpo, alma y divinidad. Esa interpretación católica satánica es de lo más estúpida y diabólica y falsa que uno se puede imaginar. ¿Por qué? Porque veamos cuál es ese verdadero pan de vida, ese pan verdadero que da la vida eterna. Vamos a leer estas palabras de Jesús que se encuentran en este mismo capítulo 6 de Juan, en el discurso del pan de vida. Vamos a ver a qué se estaba refiriendo Jesús, cuál es esa comida verdadera que a vida eterna permanece. Vamos a verlo. Juan 6, voy a leer del 31 hasta el 36. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, que el maná era un pan literal que Dios les envió. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel, refiriéndose a la persona de Jesús, no a una galleta de harina, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, atención, yo, no dice una galleta de harina, no, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que ese pan verdadero que descendió del cielo y que da vida eterna es él mismo, el mismísimo Jesús. Fue él quien descendió del cielo. Dios el Padre es quien nos da de comer de ese pan verdadero que es el Hijo de Dios, que es Jesús. Es decir, fíjese, lo vuelvo a repetir porque esto es crucial, esto es esencial, para que vea cómo Satanás ha engañado a todos estos millones y millones de falsos cristianos católicos. Jesús no se refería en este discurso de ninguna manera a una galleta de harina, sino a él mismo. Pero no solo eso, Jesús dijo bien clarito que le comemos y le bebemos. ¿Y cuándo le comemos y le bebemos? Pues ahí lo dice bien claro en el texto que ya he leído. Cuando vamos a él y creemos en él. Es decir, cuando creemos que él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Cuando vamos a él y creemos en él. Eso es lo que significa comer a Cristo. Comer su carne y beber su sangre. Por lo tanto, Jesús enseñó bien claro que esas palabras eran totalmente espirituales. Eran simbólicas. Jesús jamás nos enseñó a ser caníbales, comedores de carne humana, ni tampoco vampiros bebedores de sangre. Eso es una espantosa blasfemia. Sino que Jesús sencillamente utilizó el maná, ese maná que comieron los israelitas en el desierto, como figura simbólica del verdadero maná, del verdadero pan que descendió del cielo y que es el mismísimo Jesús. Comer a Cristo es sencillamente, atención, creer en Él. Es decir, creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. Porque si no desciende biológicamente, carnalmente del rey David, no puede ser el verdadero Mesías. Así de sencillo. Y no solamente creer que él es el verdadero Mesías, sino también el Hijo de Dios. Y atención, porque así lo entendió el líder de los apóstoles en esa época, que era Pedro. Y lo entendieron también así el resto de los apóstoles de Jesús. Así es como ellos entendieron esas palabras de Jesús. Comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre, significa que es creer que Él es el verdadero Mesías, el Cristo, vamos, y el Hijo del Dios viviente. Vamos a leerlo en las propias palabras del apóstol Pedro, aquí en este mismo capítulo 6 de Juan, versos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y atención, y nosotros, es decir, los apóstoles, porque Jesús, el apóstol Pedro, hablaba en nombre de los apóstoles, ya que él era líder de los apóstoles. Y nosotros hemos creído y conocido, atención, que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahí lo tiene, más claro que el agua pura. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa sencillamente creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios Padre, el Hijo del Dios viviente. Así lo entendió Pedro, así lo entendieron el resto de los apóstoles, eso de comer a Cristo, eso de comer su carne y beber su sangre. Sencillamente es ir a Jesús y creer que Él es quien dijo ser, es decir, el Mesías y el Hijo del Dios Padre. De ninguna manera significa un acto literal de comer la carne de Jesús y de beber literalmente su sangre, como si fuéramos caníbales y vampiros bebedores de sangre. Es una estupidez y una blasfemia satánica, pero vamos, de mil demonios. Sino que sencillamente es una figura simbólica que significa creer en Jesús, ir a Jesús y creer, confiar que Él es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Así entendieron esas palabras de Jesús, Pedro y el resto de los apóstoles. Esta figura literaria o simbólica utilizada por Jesús la utilizó también el rey David, el propio rey David, vamos a verlo. Tres de los amigos del rey David le oyeron expresar a David su gran deseo por beber agua del pozo de Belén. David quería beber de ese agua. Y con gran peligro, estos hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron agua al rey David. Cuando David se enteró, fíjese bien, que estos hombres arriesgaron sus propias vidas de esa forma, el rey David rehusó beber del agua diciendo las siguientes palabras que encontramos, abra su propia Biblia, en 2 Samuel capítulo 23, verso 17. Mire, dijo David: he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Nadie en su sano juicio diría que el agua, esa agua del pozo de Belén, ese agua era literalmente sangre, la sangre de esos varones que arriesgaron sus vidas, ¿verdad? Lo que hizo el rey David es utilizar un hebraísmo, es decir, una expresión de forma figurada de la misma manera. La Biblia menciona de forma figurada el acto de comer un cuerpo, de beber su sangre o de tener hambre y ser de justicia, etcétera, etcétera. Aparece esa expresión figurada muchas veces en la Biblia. Todas estas expresiones son usadas en la Biblia de forma simbólica, no literal. Exactamente lo mismo es lo que hizo Jesús cuando en Juan capítulo 6, en el discurso del pan de vida, habló de comer su cuerpo y de beber su sangre. como ya he explicado. Así lo entendieron los apóstoles de Jesús. Significaba sencillamente ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Eso es lo que significa comer a Cristo. Y en tercer lugar, veamos ahora cómo esa expresión de comer la carne de Jesús y beber su sangre significa lo que acabo de decir, es decir, creer en Él, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Leamos las propias palabras de Jesús aquí en este mismísimo capítulo 6 de Juan. Vamos a leer primero Juan 6, el 28 y el 29. Mire. Entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, atención, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en el que el Padre ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y ahora vamos a los versos 35 y 36. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que significa comer a Jesús. Significa ir a Jesús y creer en Él. Y sigue diciendo Jesús, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y el verso 47 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto lo dice, perdón, el verso 40. Y el verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, ¿lo ve? ¿Qué significa comer a Cristo? Comer su carne y beber su sangre significa creer en Él. Es decir, creer que Él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Como así lo entendió y lo creyó tanto el apóstol Pedro como el resto de los apóstoles. Como ya he leído en esos pasajes más arriba. Y en los versos 63 y 64 de este mismo capítulo 6 dice... Dice Jesús, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, es decir, las que les he hablado en ese discurso del pan de vida, son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Claro, había algunos de ellos que no creían que Jesús era el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. No lo creían. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y en el verso 69, un texto que ya he leído hace unos minutos, palabras del apóstol Pedro, fíjese lo que dijo. Así es como Pedro y los demás apóstoles entendieron estas palabras de Jesús sobre el pan de vida, sobre el comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Este es el verdadero significado, lo dijo Pedro. Y nosotros, es decir, los apóstoles de Jesús, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es decir, el Hijo del Dios Padre. En todos estos pasajes se enseña bien clarito que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es sinónimo de ir a Jesús y creer en Él, creer que Él es el verdadero Mesías, el Hijo de David, descendiente de David, biológico, carnal, y el Hijo del Dios Supremo que es el Padre Celestial. Esto es sencillamente lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Así es como precisamente lo entendió el apóstol Pedro y los demás apóstoles, al decir que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y en cuarto lugar, Jesús dijo lo siguiente, Juan 6:58, ponga muchísima atención. Este es el pan que descendió del cielo, o sea, refiriéndose a Él mismo, a Jesús, no a una galleta de harina, como pretenden hacernos creer estos hijos del diablo y falsos cristianos católicos. Se refiere a Él mismo, que fue quien descendió del cielo. Dice, este es el pan que descendió del cielo, y atención lo que dice ahora Jesús. No, como vuestros padres comieron el maná y murieron. Repito, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ya he explicado bien clarito lo que significa comer este pan. Comer a Cristo. Significa ir a Él y creer en Él, creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Jesús fue bien clarito que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná. Repito, que esto quede claro a todos los falsos cristianos católicos. Este pan de vida, que es el mismísimo Jesús, que descendió del cielo, no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que este verdadero pan de vida no es un pan literal de harina que se coma por la boca. No es, repito, un pan literal de harina que se coma por la boca. Eso no es el verdadero pan de vida, de ninguna manera. Ese pan literal que los católicos llaman la hostia es sencillamente un falso Cristo galleta. Jesús fue bien claro, el pan verdadero que descendió del cielo es un pan espiritual. ¿Y cuándo comemos ese pan? ¿Cuándo comemos a Cristo? Pues ya lo he explicado, ya lo dijo el propio Jesús. Cuando acudimos a Él, vamos a Él, creyendo firmemente que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios Padre. Así lo entendieron los apóstoles en Juan capítulo 6, verso 69. Por lo tanto, fíjese bien, esa doctrina de la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, de que el pan del cielo, ese pan que descendió del cielo, es esa galleta de harina a la cual llaman la hostia, y que los católicos idólatras que adoran esa galleta de harina, se comen por la boca, es una espantosa doctrina de demonios. Es una doctrina diabólica enseñada por los apóstatas de la fe, porque Jesús fue bien claro. Dijo, como ya hemos visto, que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. De ninguna manera es un pan literal que se coma por la boca. Ahí lo dijo Jesús. Sin embargo, como Satanás es el gran mentiroso, es el padre de la mentira y es el gran calumniador, entonces, ¿qué es lo que hizo el diablo? Pues inspiró a su iglesia en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera. ¿Para qué? Para que pervirtiera estas palabras de Jesús en el discurso del pan de vida de aquí, de Juan capítulo 6, para enseñar la espantosa blasfemia y doctrina de demonios de que debemos de aceptar esas palabras de Jesús de forma literal y que en las misas católicas el llamado pan consagrado se convierte literalmente en el cuerpo, en la carne del Señor Jesucristo, y que el vino consagrado se convierte literalmente en su sangre. Para luego, pues estos curas pedófilos, sodomitas maricones o puteros, que son lo que son, o se van con prostitutas, o son maricones sodomitas, o son pedófilos violadores de niños. Para que luego estos curas, estos falsos cristianos, ofrecen esa galleta de harina, que a la cual ellos llaman Jesucristo, la ofrecen de nuevo en sacrificio miles de veces en el altar de la misa. De esta blasfema, ceremonia católica que llaman la Eucaristía, la misa. Y esa diabólica y perversa doctrina pagana del sacrificio de la misa es lo que se impuso en esta iglesia de Satanás en la tierra, en la gran ramera, al inventarse el llamado sacrificio de la misa, que como ya he demostrado, ya hemos visto, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. Los judíos no creían en Jesús. Ellos no creían que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo del Dios Padre. Ellos entendieron, fíjese bien, esas palabras de Jesús, ahí en el discurso del pan de vida de Juan 6, las entendieron de forma literal. Por eso no las podían aceptar. Los muy idiotas, estos judíos que rechazaban a Jesús, creían que Él les estaba hablando de forma literal. Creían que Jesús les estaba enseñando a ser caníbales, comedores de carne humana, y vampiros bebedores de sangre humana. Y por eso es que esos judíos malvados, ¿Qué dice el Evangelio? Que se apartaron de Jesús porque ellos no entendieron el significado espiritual y simbólico de esas palabras de Jesús ahí en el discurso del pan de vida. Ahí lo podemos leer en Juan capítulo 6, versos 52, versos 60 y versos 66. Jesús les dijo que esas palabras que él habló en ese discurso eran espirituales, Juan 6, 63. Y solamente sus apóstoles, fíjese bien, los apóstoles, liderados por Pedro, sí que entendieron ese discurso de Jesús sobre el pan de vida. Lo entendieron de forma espiritual. No lo entendieron de forma literal. Lo dijo bien clarito el apóstol Pedro. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Ellos llegaron a entender, los apóstoles, que comer la carne de Cristo y beber su carne y su sangre significa simplemente ir a Jesús. Ir a Jesús y creer lo que Él dijo, que Él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Ahí lo leemos en Juan 6, 69. Este significado simbólico y espiritual del discurso de Jesús sobre el pan de vida, no lo entendieron, no lo captaron esos falsos discípulos de Jesús que se apartaron de él. Ellos lo entendieron esas palabras de Jesús de forma literal, creían que había que comer literalmente a Jesús, como exactamente lo hacen precisamente los falsos cristianos católicos. La gran ramera hace exactamente, fíjese bien, exactamente lo mismo que hicieron esos judíos incrédulos que se apartaron de Jesús. Estos falsos cristianos idólatras que adoran a un falso Cristo en forma de galleta, interpretan esas palabras de Jesús exactamente igual que las interpretaron esos judíos, de forma literal, creyéndolos muy idiotas que Jesús nos estaba dando una lección por de canibalismo, es decir, comedores de carne humana, y de vampirismo, es decir, bebedores de sangre humana. Sin embargo, Jesús sencillamente estaba hablando solamente de forma simbólica y espiritual, ya que Jesús dijo bien clarito que ese pan de vida que descendió del cielo, repito, y ya con esto termino este primer vídeo, ese verdadero pan de vida, dijo Jesús, no se come por la boca, no es un pan literal, no es un pan como el pan que comieron los hebreos ahí en el desierto, cuando comieron el maná. No es, por tanto, un pan literal que se coma por la boca. No tiene que ver nada este discurso de Jesús sobre el pan de vida con la cena del Señor enseñada en la Biblia. Simplemente fue un discurso de Jesús sobre el pan de vida, diciendo que el verdadero pan de vida que descendió del cielo es el mismísimo Señor Jesús, no ninguna galleta de harina. Y comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre, ahí lo explicó bien clarito el texto de Juan capítulo 6. Significa ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios Supremo, del Dios Padre, del Dios viviente. Así lo entendió el apóstol Pedro y así entendieron estas palabras de Jesús el resto de los apóstoles. Repito, eso es lo que significa realmente comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. De ninguna manera significa literalmente comer a Cristo. Cristo de ninguna manera nos enseñó a ser caníbales ni vampiros bebedores de sangre. Son palabras simbólicas que significaban, repito, ir a Jesús y creer en Él, creer que Él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Porque así lo entendieron bien clarito los apóstoles de Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la interpretación que esta iglesia satánica, la iglesia católica, la iglesia del diablo de la tierra, en la tierra, hace de este discurso de Jesús en Juan capítulo 6, es una interpretación de lo más falsa, de lo más satánica y de lo más diabólica que puedan enseñar los falsos cristianos. Por consiguiente, ya para terminar, pues le exhorto a este pobrecito, a este católico con voz afeminada llamado Elmer, a que se arrepienta usted de esas doctrinas de demonios que esta iglesia falsa esta iglesia del diablo en la tierra la ha metido en la cabeza y salga huyendo cuanto antes de esta religión satánica, de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana. Ahí lo dice el propio Dios en Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Ya con esto termino. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Si usted se considera un verdadero cristiano, escuchará este llamamiento de Dios, le obedecerá y saldrá huyendo de esta religión satánica repleta de pecados, de abominaciones, de hechicerías y de espantosas doctrinas de demonios. Obedezca lo que Dios dice y salga huyendo cuanto antes de esta gran ramera de Roma que es la Iglesia Católica Romana. En la descripción de este vídeo ya podrán tener el enlace de este libro que escribí, importantísimo, sobre esta ceremonia satánica del sacrificio de la misa. Ahí tienen el libro, este estudio, titulado La misa católica es la mayor ceremonia satánica. Lo tiene en PDF, lo puede leer en internet y también lo puede descargar en audio. Daré la segunda parte de esta respuesta al vídeo que hizo este falso cristiano católico. Recordemos que los primeros cristianos jamás de los jamases se llamaron católicos. Lo puede leer cualquiera en el Nuevo Testamento. Se llamaban los santos, nunca se llamaron católicos. Pues mañana daré la segunda parte refutando todas las mentiras y doctrinas de demonios dadas por este pobre hombre engañado por Satanás y por la gran ramera llamado Elmer. Les ha hablado Tito Martínez.